Romanos capítulo 4 y versículo 23. Dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En la primera mitad del siglo XX hubo un antropólogo que se llamaba Bronislav Malinowski, que estudió diferentes culturas en la Tierra y entonces llegó a una conclusión de que, independientemente de la geografía o independientemente del tiempo, todos los seres humanos, en todos los seres humanos hay una serie de características que son comunes, una serie de necesidades que son comunes, y él lo llamó la secuencia vital. Y él estableció que los seres humanos tenemos 7 necesidades básicas, que son las siguientes: alimento, reproducción, vivienda, seguridad, movimiento, desarrollo personal y salud. Entonces, esas son las 7 necesidades básicas que este antropólogo vio que todo ser humano tiene. Pero yo creo que este antropólogo debía de ser materialista o ateo, porque estas necesidades básicas también las tienen los monos, por ejemplo. Los monos tienen necesidad de alimento y de reproducción y de vivienda o cobijo, de seguridad, de protección también, de movimiento, de desarrollo y de salud. Pero los seres humanos somos algo distinto a los monos, muy distinto, por mucho que le pese a algunos y por mucho que enseñen algunos que no hay diferencia, hay una diferencia cualitativa entre los monos y los seres humanos. Y una de las diferencias es que nosotros tenemos una serie de necesidades que están más allá y por encima de estas 7 necesidades que este antropólogo estableció y que él no menciona para nada. Esas necesidades aparecen aquí, en este pasaje de Romanos que hemos visto, y son las siguientes. Necesitamos justicia, ser justos y recibir justicia. Necesitamos paz, y no cualquier paz, no paz con cualquiera, simplemente, sino paz con Dios. Y necesitamos ser rescatados del estado de miseria y humillación en el que hemos quedado y ser glorificados. Necesitamos gloria. Así que 3 grandes necesidades que tenemos los seres humanos, que son justicia, paz y gloria. Ahora, aquí nos encontramos ante un callejón sin salida, porque resulta que esas 3 grandes necesidades, resulta que las tuvimos en su momento, en el origen del género humano, cuando Dios creó a Adán y Eva. Tenían justicia, tenían paz y paz con Dios, y también reflejaban la gloria de Dios. Pero esas tres características vitales se perdieron, las perdieron al entrar el pecado en ellos, al entrar el pecado en el mundo, y por medio de ellos también todos los demás descendientes suyos las hemos perdido, de tal manera que estamos carentes totalmente de justicia personal. Estamos carentes, no tenemos la paz con Dios que un día tuvimos. Es al contrario, estamos en un estado de enemistad, de guerra contra Dios y contra todo lo que Él representa. Y hemos perdido la gloria de Dios. Y ya no reflejamos esa gloria, sino que más bien lo que reflejamos es vileza y bajeza y miseria. Pero aquí es donde está la buena noticia del Evangelio, de que estas tres pérdidas vitales que un día ocurrieron, las recuperamos a través de Jesucristo. En primer lugar, la justicia es algo esencial, es algo vital. Dios es justo y ama la justicia, aborrece la iniquidad, odia todo aquello que es torcido. Y por lo tanto, si vamos a tener relación, si vamos a tener amistad y comunión con Dios, lo primero de todo, lo elemental, entonces, que, de lo cual debemos de ser investidos, es de esta justicia. Y aquí se nos dice el método, el modelo también, de cómo Dios nos otorga, de cómo Dios nos inviste de esa justicia personal que nosotros no tenemos. Aquí en el versículo 23 del capítulo 4 dice: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Él está refiriéndose al caso de Abraham. Abraham es el prototipo, Abraham es el modelo que Dios siguió para otorgar a alguien que no tenía justicia la justicia de Dios. Y al ponerlo como prototipo, entonces significa que ese es el método que él siguió con Abraham, que va a seguir también con cualquier otro creyente, cualquier otra persona que aspire, que quiera recibir esta justicia de Dios, tiene que fijarse en la manera de proceder que Dios siguió con Abraham. Porque como dice aquí, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada esa justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué es lo que ocurrió con Abraham? Lo que pasó con él fue que en determinado momento Dios lo llamó. Y no solamente lo llamó, sino que también le hizo una promesa. Pero era una promesa que estaba más allá de las posibilidades y del alcance de Abraham. Era una promesa de que iba a ser padre de una multitud de gente. Pero había una imposibilidad manifiesta, una imposibilidad natural en Abraham y en su mujer. Porque su mujer era estéril y él era un hombre de edad avanzada. Por lo tanto, la lógica, el raciocinio diría entonces de que esto es imposible de llevarse a cabo. Pero Abraham, en vez de fiarse de su propia capacidad, que no la tenía, y de sus propios recursos, se fió del poder de Dios y se fió de la verdad de Dios, de que lo que Dios le estaba prometiendo no era un cuento, no era un engaño, sino que era una palabra verdadera. Y Abraham entonces puso su confianza en esa palabra, en esa promesa verdadera de Dios. Y también se fió del poder de Dios para llevarla a cabo. Él no podía entender cómo Dios iba a llevar eso a cabo, pero confió en que Dios efectivamente lo haría. Es decir, lo que Abraham estaba haciendo era atribuyéndole a Dios la verdad y el poder necesarios para llevar a cabo lo que él había prometido. Al mismo tiempo, lo que Abraham estaba reconociendo era su propia incapacidad, su propia imposibilidad e impotencia para llevarlo a cabo. Y entonces esa confianza, esa fe que Abraham puso en Dios, fue el motivo por el cual Dios le contó a Abraham esa confianza o esa fe como justicia. Porque estaba reconociendo y estaba declarando y estaba poniendo a Dios en su sitio. En el sitio de soberanía, en el sitio de poder, en el sitio de verdad. La incredulidad lo que hace es negar a Dios, negar su poder, negar su verdad o negar cualquier otra atributo, cualquier otra capacidad que él pueda tener. Pero la fe y la confianza lo que hacen es asentir, afirmar que efectivamente Dios puede hacer todo aquello que él ha prometido. Eso fue lo que hizo Abraham, y entonces Dios le otorgó justicia a esa confianza que había puesto Abraham en él. Y de esa manera entonces Abraham se convierte en el modelo de todo aquel que quiere recibir también la justicia de parte de Dios. Dios ha prometido salvación de todos nuestros pecados por medio de su Hijo Jesucristo. No es una salvación que nosotros podamos ganarnos. Somos impotentes, como Abraham, para realizar la tarea aquella de ser padre de muchos hijos. Estamos incapacitados para realizarla, para obtener, para merecer esa justicia. Pero Dios nos dice: tú no puedes, pero mira a mi Hijo Jesucristo. Él ha pagado en la cruz por tus pecados. Y cuando nosotros ponemos fe y confianza en esa promesa de salvación que Dios ha puesto sobre Cristo, cuando nosotros estamos atribuyendo a Dios la verdad de que esa promesa es cierta y no es un engaño y no es una mentira, cuando estamos atribuyendo a Dios el poder de perdonar nuestros pecados por medio de esa muerte expiatoria de su Hijo en la cruz, entonces es cuando esa confianza, esa fe en la promesa de Dios se transforma en justicia y Dios nos imputa, Dios nos cuenta esa fe como justicia. Y así es como recibimos lo que de otra manera sería imposible que obtuviéramos por nuestras propias obras. Imputación. Es una palabra muy importante. Aquí no aparece tanto esa palabra imputación, aparece también, pero sobre todo aparece la palabra contar. Se nos cuenta. En el capítulo 4 está lleno de esta palabra, contar. El lenguaje moderno, imputar, suele tener un sentido solamente negativo. Fulano ha sido imputado por tal razón, por tal acusación. La palabra imputación siempre tiene que ver con tribunales, con juicios, y siempre tiene el carácter negativo. Un imputado es alguien a quien se le está cargando o se le está acusando un delito que presuntamente ha cometido. Y de eso es de lo que luego va a entender el tribunal. Pero la Biblia, además de ese sentido negativo de la palabra imputación, también habla de otro sentido totalmente contrario, que es positivo y que es bueno. Y se trata de la imputación de la justicia de Dios, nada menos, a todo aquel que pone su fe y su confianza en la promesa salvadora que hay en Cristo Jesús. Dios cuenta, pone en la cuenta, achaca, atribuye, imputa. La justicia, no cualquier justicia, no se trata de una justicia humana. La justicia humana está llena de carencias y de defectos y de tantas cosas que a veces la justicia se transforma en injusticia. No se trata de cualquier justicia, se trata de la justicia misma de Dios, la que se nos está imputando, la que se nos está otorgando, es decir, la justicia perfecta por excelencia. Y aquí se habla además del alcance que eso tiene, que esa obra tiene. En el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjate, aquí hay dos movimientos. Entregado por nuestras transgresiones. Porque mientras esas transgresiones estuvieran en nosotros, se nos estuvieran contando, era imposible que se nos pudiera achacar o atribuir justicia. De tal manera que el primer movimiento que había que realizar era retirar, era cancelar la carga de todas esas transgresiones. Eso es precisamente lo que ocurre mediante la muerte de Cristo en la cruz, que es una muerte sustitutoria, es una muerte vicaria. Cristo muere en lugar del culpable, para recibir sobre sí mismo la sentencia que el culpable merecía. Entregado por nuestras transgresiones. Todo eso es removido mediante esa muerte. Pero remover las transgresiones es solamente dejarnos en un estado, por así decirlo, neutral, nada más. Pero aquí viene el segundo movimiento, que es resucitado para nuestra justificación. Así que no solamente se han eliminado, se han quitado de en medio las transgresiones, sino que además el segundo movimiento viene a darnos aquello que perdimos un día y que no podíamos obtener por nosotros mismos, que es precisamente esa declaración de justicia. Porque eso es lo que significa la palabra justificación. Declarar a alguien justo. Y esto es precisamente lo que ocurrió con Abraham y es con todo aquel que sigue los mismos pasos que Abraham siguió de poner fe entonces en la promesa de Dios. Hay un instrumento, hay un medio mediante el cual todo eso ha sido hecho posible y es, como dice ahí en el versículo 24 al final, Jesús Señor nuestro. Él es el medio, Él es el canal a través del cual recibimos toda esta bendición, entonces, de la justicia. Y todo esto procede del mismo tribunal, del mismo juez que antes nos había declarado culpables. Ahora, cuando hay un tribunal o hay un juez que en un momento dado declara a alguien culpable y después posteriormente declara que no es culpable, ha tenido que pasar una de estas dos cosas. O que el tribunal se ha equivocado en la primera sentencia, había un error de procedimiento, había un error de pruebas. Hay muchos casos de estos, ¿verdad? Gente incluso que ha sido condenada a muerte y ya se ha aplicado la sentencia y años después se descubre que se habían equivocado, que las pruebas no eran auténticas, no eran verdaderas. El tribunal se ha equivocado. O puede ser también que una vez que el tribunal ha declarado culpabilidad y posteriormente declara no culpabilidad, puede ser que ese tribunal haya sido comprado. Que el juez se haya dejado sobornar y haya cambiado entonces el sentido de la sentencia. Pero de una cosa podemos estar seguros aquí. Este tribunal del que aquí estamos hablando, este juez del que aquí estamos hablando, ni se ha equivocado dándonos en un momento dado una sentencia de culpabilidad y luego de no culpabilidad, ni tampoco se ha dejado sobornar. Estamos ante el tribunal exhaustivo, perfecto, justo, escudriñador, que todo lo sabe y que todo lo sopesa y lo conoce, y por lo tanto, las decisiones que toma son verdaderas y totalmente justas. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo tribunal que nos condenó ahora nos otorga justicia? Pues la explicación es lo que venimos diciendo. Jesucristo, la muerte de Jesucristo, es lo que ha hecho posible ese cambio, es lo que ha efectuado la alteración de la sentencia. Sin Jesucristo estamos condenados al 100%, sin posibilidad de escapatoria. Que nadie piense, que nadie imagine que hay alguna salida, algún resquicio por el cual va a obtener la no condenación de este tribunal aparte de Jesucristo. Que nadie se imagine que hay esa posibilidad, porque no existe. La única escapatoria, la única posibilidad para recibir la otra sentencia, la sentencia que nos declara justos, es precisamente la de poner nuestra fe y nuestra confianza en la obra expiatoria de Cristo. ¡Qué tremendo, qué grande es esto! El mismo tribunal que es espantoso para cualquier pecador, es el último sitio al que cualquier pecador quiere acudir a presentarse porque sabe que irremediablemente está condenado. Ese mismo tribunal es el que pronuncia estas palabras maravillosas y benditas de la declaración de justicia. Gloria a Dios. Y podemos salir de ese tribunal que hemos entrado con la cabeza baja, avergonzados, humillados a causa de nuestra culpa. Podemos salir del mismo con la cabeza levantada, porque es el mismo juez el que ha hecho que podamos levantarla. La primera pérdida que se produjo en Edén, la caída, fue la pérdida de la justicia. Y esta es la primera recuperación que a través de Jesucristo obtenemos. Esa justicia vital y necesaria que cada ser humano precisa. La segunda pérdida que se produjo en Edén fue la paz. La paz con Dios y la paz el uno con el otro. Porque inmediatamente después de perder la paz, empezaron las acusaciones. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, etc. Pero todo empezó porque se había roto la paz con Dios. Y aquí tenemos entonces que la primera consecuencia de recibir esa declaración de justicia es precisamente recuperar la paz con Dios. Versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquí hay un orden muy importante. Primero justicia y luego paz. Esto pasa hasta en las relaciones humanas. Es imposible que ninguna comunidad humana, sea pequeña o sea grande, pueda haber paz allí donde no hay justicia. La injusticia irremediablemente produce la pérdida de la paz. Y allí donde se establecen condiciones justas, eso va a repercutir en la paz de la convivencia. Primero justicia y luego paz. Y este es el orden que aquí se nos está diciendo también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Había una ofensa, había una injuria, había un agravio nuestro contra Dios. O mejor dicho, no un agravio o una injuria, un cúmulo, una multitud de agravios y de injurias que habían roto totalmente todos los puentes que nos unían con Dios. Habían quedado dinamitados, habían explotado y quedado destruidos totalmente. Así que había un abismo de separación. No había relación. Solamente no había relación, sino que el tipo de actitud que teníamos hacia Dios era totalmente hostil, antagónico. Pero aquí, fruto de esa justicia que recibimos a través de Jesucristo de parte de Dios, entonces se restaura, se recupera la relación con Dios que había quedado rota. Una relación que no es cualquier relación, porque a veces puede haber una relación entre dos personas que es una relación distante, fría, de buenos días y buenas tardes y se acabó. Pero la relación que esta paz expresa es totalmente distinta. Es una relación cercana, íntima, es una relación de comunión con Él, de amistad y de armonía con Él. Esa es la clase de paz que ahora tenemos con Dios. Antes todo eran sospechas, todo eran temores y miedos. La palabra Dios, su idea, su presencia, todo lo que estuviera relacionado con Él, infundía en nosotros todo ese tipo de nubarrones encima de nosotros. Pero la declaración de justicia ha difuminado, ha expulsado totalmente ese manto oscuro y negro que para nosotros significaba todo lo que fuera Dios. Y hemos pasado entonces a esta otra posición de tener paz con Él, porque Jesucristo ha efectuado la reconciliación. Y hay algo más que se añade aquí también. Es lo que dice en el versículo 2. Porque toda esta bendición de la justicia y la paz, si es solamente algo momentáneo, algo temporal o instantáneo, que lo mismo que ha venido se va, que lo mismo que lo hemos obtenido se pierde, sería terrible, sería una tragedia. Pero aquí se está hablando acerca de una estabilidad, de una permanencia en ese estado que hemos recibido de justicia y de paz. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. No solamente tenemos entrada, sino que nos quedamos allí. No solamente tenemos acceso, porque alguien puede tener acceso a algo, cruzar una puerta en un sentido y luego volverla a cruzar en el sentido contrario. Pero aquí lo que se está diciendo es que no solo tenemos entrada a esta gracia, a esta bendición, en la cual estamos firmes. Y aquí está la responsabilidad de cada uno de nosotros para hacer que eso sea firme. Tú y yo tenemos la responsabilidad de poner los medios de nuestra parte, de poner el esfuerzo necesario para que esta recuperación de esas dos bendiciones que son la justicia y la paz no sean algo efímero y no desaparezcan, sino que nos quedemos definitivamente con ellas, en la cual estamos firmes. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes para poner todos los medios necesarios de nuestra parte para no dejar escapar, para que nadie nos arrebate ni nos quite esto que Dios ha hecho para nosotros. Es una condición aquí de estabilidad, de solidez, de permanencia en ese estado de justicia y de paz. Esto habla acerca de la posición, del estado actual en el que el cristiano se encuentra. Pero aquí hay más cosas todavía. Porque no solamente es lo que estamos experimentando y viviendo y teniendo ahora, sino lo que está por venir, lo venidero. Y ahí está la tercera gran carencia y necesidad que tenemos, que teníamos en Edén y que la perdimos, que es la gloria de Dios. Y esto es precisamente lo que también se recupera por medio del Evangelio, la gloria de Dios. Final del versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justicia y paz ahora. Gloria de Dios en el futuro, en algo que es venidero. La justicia se obtiene por la confianza, por la fe en la promesa salvadora de Dios. La gloria mediante la esperanza, el aguardar, el anhelar, esperar todo eso que está por delante. ¿Qué es lo glorioso? Lo glorioso, en el orden del tiempo, es lo contrario de lo que se corrompe, de lo que es pasajero. Lo glorioso es, por lo tanto, lo que permanece, lo que dura, lo que perdura y perdura para siempre. Lo glorioso, en el orden moral, es lo contrario de lo vil y vergonzoso. Así que lo glorioso es lo excelente, lo sublime, lo elevado. Y lo glorioso en el orden cualitativo es lo contrario de lo bajo y ordinario. Así que lo glorioso es lo que es supremo, excelso. Lo glorioso es lo máximo en su máximo esplendor, sin menoscabo de su intensidad. Es el brillo, es el fulgor que siempre está en su apogeo, en su máximo nivel, en su máxima intensidad, sin sufrir sombras de ninguna variación. Eso es lo glorioso. Hay una gloria de este mundo, hay una gloria humana, pero es una gloria pasajera, es una gloria que se corrompe, es una gloria falsa. Solamente es la apariencia, pero en esencia no es la verdadera gloria. La verdadera gloria es la gloria que viene de parte de Dios. Es la contemplación de su rostro. Es el estar rodeado de ese estado de bienaventuranza celestial y perfecto, en el cual no hay ningún temor, ni ninguna asechanza, ni nada que pueda arrebatarnos eso. Es estar en la presencia de Cristo y verle cara a cara con todos los santos y los ángeles redimidos. Es morar en esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis dice que desciende del cielo teniendo la gloria de Dios. Eso es de lo que aquí se está hablando. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro, repletos de esperanza. Este mundo no tiene esperanza, porque no tiene solución. Ni los que dirigen este mundo saben a dónde van. Pero el cristiano sabe a dónde va y lo que le aguarda y la esperanza que tiene. Y por eso dice el apóstol, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y para que nadie piense que el cristiano es un iluso que está aquí abajo y está soñando o engañándose acerca de cosas futuras que en realidad no van a pasar nunca, a continuación, él añade estas palabras de alguien que está pisando la tierra, de alguien que está con los pies en el suelo. Versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones es la condición de este mundo, de aquí abajo. Son las penalidades, son las luchas, son los conflictos, son las tentaciones, son las persecuciones. Es todo eso desagradable, amargo, que hay aquí abajo. El apóstol Pablo no es un loco que está embaucado con una idea del más allá y está engañado y nos quiere engañar a nosotros también. Él sabe perfectamente de qué pasta está hecha esta vida, este mundo. Pero estas tribulaciones, lejos de matar esa esperanza en la gloria de Dios, lo que hacen es potenciarla y fortalecerla. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Lejos de matar nuestra esperanza, las pruebas y conflictos y tribulaciones de esta vida, lo que hacen es potenciar esa esperanza y aumentarla todavía más. La gloria de Dios, no la gloria de los hombres, no la gloria de este mundo, como el diablo le presentó a Jesús en aquel monte, en la tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es la gloria que procede de Dios. Así que resumiendo, aquí se nos ha hablado de lo que fui condenado. Fui un condenado, culpable. De lo que soy ahora en Cristo, justificado y de lo que seré en el futuro glorificado. Esto es la obra del Evangelio. Esta es la obra de Jesucristo. ¿Y sabes en qué está fundamentado todo esto? Esta obra maravillosa, preciosa, en el amor de Dios. En el amor de Dios que ha hecho posible lo que era imposible. Ahí tenemos en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ese amor ha sido capaz de derribar todas las barreras, todos los obstáculos que había por nuestra parte. La barrera del pecado, de la culpa, la barrera de la enemistad, de la hostilidad, la barrera de la vergüenza y de la miseria. Todo eso ha sido capaz de derribarlo. Hay aquí tres obstáculos que se mencionan. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, primer obstáculo, nuestra debilidad personal. La caída en pecado nos ha dejado en este estado de debilidad. No es que no podamos movernos, es que no podemos ni levantarnos. Es un estado tan lastimoso que no tenemos fuerzas para nada. Débiles. El segundo obstáculo está en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Aquí tenemos entonces el segundo obstáculo del que estamos hablando. La pecaminosidad. Hay dos ilustraciones que en la Biblia sirven para ilustrar hasta qué punto esa pecaminosidad ha penetrado en cada resquicio de nuestro ser, en cada parcela de nuestra personalidad. Una es la lepra. La lepra es una enfermedad terrible, porque no se conforma simplemente con dañar una parte del cuerpo humano, sino que procura extenderse por todo él, apoderarse de la persona. Y otra es la levadura, que basta un poco de levadura para llenar toda la masa de harina. Eso es lo que hace el pecado. Tiene tal poder, tal fuerza, que se apodera de nuestra personalidad, se convierte en nuestro dueño y nos esclaviza. Es un obstáculo descomunal. Y el tercer obstáculo lo tenemos en el versículo 10. Porque si siendo enemigos, un estado de enemistad franco, abierto contra Dios. Debilidad, pecaminosidad y enemistad. ¿Quién podía remover eso? ¿Quién podía cambiar esa situación? El amor de Dios. El amor de Dios ha podido hacer todo eso. Somos fuertes en Cristo, somos justos en Cristo, somos amigos de Dios en Cristo. Y una cosa más, Aquí se están contemplando también no solamente el estado actual, las cosas que Cristo ha hecho por nosotros cuando todavía estábamos en ese lamentable estado, sino que se contempla el decir, bueno, pero ¿qué pasará cuando llegue la hora suprema en la cual yo me tenga que presentar delante de Dios a rendir cuentas? La hora de la verdad ante su tribunal. ¿Lo pasaré? ¿Seré aprobado? ¿Me dará Dios una palabra de aceptación o de rechazo? Y aquí es donde el apóstol Pablo utiliza este argumento. Si siendo débiles, si siendo pecadores, si siendo enemigos, Dios en su amor intervino a favor nuestro, ¿cuánto más lo hará cuando llegue esa hora de la verdad, esa hora suprema, y tengamos que presentarnos cada uno de nosotros delante de Dios, delante del tribunal? Si estando descalificados, Dios intervino a nuestro favor, mucho más entonces lo va a hacer, habiendo recibido la justicia y la paz con Dios. ¡Qué seguridad, qué certeza infunde todo esto, qué confianza! Porque uno de los malos sueños, de las pesadillas que puede tener cualquier persona, es la de imaginar el momento en el que se tenga que presentar delante de Dios a dar cuentas. Pero aquí tenemos cómo el cristiano puede estar seguro y confiado de que va a pasar aprobado en esa hora suprema. Gloria a Dios. Por eso termina el versículo 11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos en Dios. Lejos de dudar, lejos de avergonzarnos, lejos de... Nos gloriamos, nos enorgullecemos, en el buen sentido de la palabra, en Dios, a causa de todo esto. Tres necesidades: justicia, paz y gloria. Tres necesidades suplidas por Jesucristo. Si todavía no has venido a Él, no lo dejes pasar más. Y ven, abre tu corazón a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por poder pisar terreno firme, no en arenas movedizas de las opiniones humanas o de las especulaciones de los hombres, sino la roca firme de tu palabra, de tu verdad y de tus promesas. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana, que podemos acercarnos a ti, que podemos venir delante de ti a través de esa sangre preciosa de Jesucristo que ha hecho posible lo imposible. Gloria a tu nombre. Amén.